Estoy de duelo, weona. Oye, este es un mal capítulo. Es un mal comienzo de capítulo.
Terrible.
Se murió Chandler, murió el Bing, weona. No, se murió Matthew Perry. Quiero.
Igual era joven.
Quiero agradecerle, sobre todo a Sisticante, que me llamó por teléfono anoche para decirme: ¿estáis bien? Que no me tiré por la ventana. Lo pensé. Me dejó muy palpico que se muriera. Chandler Bing, el que me enseñó que hacer chistes en los momentos incómodos es una forma válida de superar los momentos incómodos. Y que hacer chistes como mecanismo de defensa es un mecanismo de defensa bastante válido. Bueno, tengo mucha pena. Como alguien me habló, y es como, weón, las relaciones parasociales pegando brígido. En este minuto mi relación parasocial con Matthew Perry, tengo pena. No tengo tanta pena como cuando se murió Chester Charlie, pero sí me dio pena. Creo que es la segunda persona famosa que se muere que me duele el corazón.
Qué pena.
Weón, palo yo. Joven. Sí, pues tenía 54 años nomás. Y ya no está. Alcanzó a ser el Friends Reunion. Y ahora vivirá para siempre en nuestros corazones, en mi corazón. ¿Por qué estás llorando tú esta semana, Catalina? ¿Quieres contarlo?
No realmente, pero tenía una semana de la perra. Pero todo va a estar bien. Ya me quejé antes de que grabáramos y me siento mejor. Gracias por escucharme, abogada.
De nada. Aquí estamos. Bueno, a la gente que me sigue en mis redes sociales personales, quiero que sepan que se viene un spam de Chandler Bing. Voy a estar subiendo los edits que me salgan cada 10 segundos, así que qué pena. Weón, esta semana estamos grabando, hoy día es 29. Y en México, que el Día de los Muertos se lo toman como una celebración brígida, si ustedes vieron Coco, mi fuente de conocimiento. No, ya, pero... Sí, el Día de los Muertos es una celebración que aquí en Chile es como ir al cementerio, no, pues. No es como que se haga nada más. Ya, pues, allá en México hacen altares. Y el 27, creo que era, el 28, se supone que el 1 de noviembre es el de las personas, pero el 28 es el de las mascotas. Y weona, TikTok está tapado, mi TikTok está tapado de gente haciéndole altares a sus mascotas y de la velita moviéndose como si fuera la colita del perrito, weón. La manera de llorar viendo TikToks por perros y gatos que no he visto en mi vida, concha tu madre. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ya basta! ¡No puedo más! ¡Basta de este sufrimiento! Weón.
¡Qué tristeza! Cada vez que escucho a alguien hablar de algo de TikTok, me alegro cada día más de no tener esa aplicación culia en mi teléfono, weón.
Qué bueno, si vos igual veis reels que son lo misma mierda del TikTok que llegan tarde.
Pero los reels sí son una mierda. Pero los reels no tienen el algoritmo diabólico que tiene TikTok. Entonces veo mierda nomás, pues cachai, y digo, ya, suficiente mierda. Y listo, se acabó. Pero en TikTok no, pues en TikTok te vais como en una mierda, en un
agujero culiao
y no salís nunca más de la weá.
Es una espiral.
Porque lo tuve un tiempo en mi teléfono y me pasó un día entero en TikTok. Y miré para afuera y era de noche, fujuche, tú hubieras visto TikToks todo el día.
Sí, es una aplicación del diablo, hay que decirlo. Y eso, así que hay mucho dolor en mi corazón. Estoy sufriendo. Y me da risa porque yo miraba altares de perritos y gatitos. Y mi gata estaba al lado y era como, ¡no te mueras! Y el gato así como, ¡suéltame! Y el gato, ¡suéltame!
Señora, suélteme estos doggies.
Sí. Sí. Literal, mi gata estaba, señora, suélteme estos doggies. Oye, ¿cachai qué? La semana pasada hablamos, yo pregunté, parece que si a los doctores los hacían escuchar toses, para saber las toses, ¿los hacen escuchar toses, weona? La Isa me contestó. Un saludo a la Isa, gracias por contestarme. Los hacen escuchar toses hasta que reconocen las toses más comunes y hay enfermedades que tienen olor.
¿Olor a qué?
Depende de la enfermedad, por ejemplo.
A poto, ¿tiene olor a poto?
Es sucio, ¿eh? Es un cochino culiao. No, pero descubrí que la weá con la que me dio a mí que se llama cetoacidosis diabética, que fue cuando estuve en el hospital, tiene olor a manzana verde. O sea que cuando la doctora borracha me decía que tenía mermelada en la sangre y que me seguían las hormigas, es probable que era verdad. Yo olía a eso, weona. Olía que me estaba deshaciendo de azúcar y yo, no, estoy bien. Se me va a pasar. Cuático, weona.
¿El cáncer tendrá olor?
Me dijo que hay el cáncer de estómago como que tenía un olor muy particular. No sé si los otros cáncer. Pero yo me acuerdo que una vez fui a ver a un abuelito, al abuelito de mi prima, al hospital. Al abuelito de mi prima que no era mi abuelito. Y el olor, weona, era satánico. Como él tenía cáncer de piel. Uh-huh. Y tenía un olor así satánico. Y no era como que tú dijeras, está cochino, está desaseado, no, pues estaba en el hospital, uh-huh. Estaba perfectamente...
bien cuidado.
Exactamente, pero el olor era así salvaje.
Porque yo tengo un recuerdo muy vivo, cuando chica teníamos una amiga de la familia que tenía cáncer de mama, po. Y me acuerdo cuando iba a su casa había un olor muy particular en su casa, como que tengo grabado ese olor en la cabeza. Y nunca, no cachaba que era, yo pensaba que era como el olor de las casas, porque todas las casas tienen como olores particulares,
sí.
¿Cachaba?
Sí.
Pero en verdad era eso, pues era como olor a cáncer. Oh,
qué tristeza. Qué acuático, paloyo. Paloyo debe ser igual, no sé, pues me imagino yo, uno no cacha, pues, porque no... Pero para un médico, un profesional de la salud, entrar a un lugar y sentir ese olor característico de una enfermedad, concha tu madre...
¿Te cachas que hay un olor particular de la gente que se va a morir así como que está así en la última y hay olor como que, ah, este caballero se va a morir mañana, tiene olor a que se va a morir mañana?
Bueno, no
estoy... que hay alguna wea así.
Yo creo, estoy segura que lo debo haber escuchado en TikTok.
¡Basta!
De que debe haber olor a morirse. Yo creo que hay olor a muerte. No. Porque lo que yo sí estoy, de esto sí estoy segura, que existe una wea que no me acuerdo cómo se llama en este minuto, que es como, hay cachado que la gente cuando se está por morir, como que tiene, de repente es como que está súper lúcida, como que quiere comer. Sí. Esa wea es 100% real.
Heavy.
Que tiene un nombre, de hecho.
Sí, sí, sí. Una vez la Isa me lo explicó. Sí, lo recuerdo.
Que...
Como que es como alguien que está como así terminal, se mejora como el día antes de morirse, una wea así. Como que se despide de todo el mundo y después se muere.
Y que la gente así como, oh, se está mejorando. Y que todos los médicos así, oh, no se está mejorando. Esto no es mejoría. Se llama de otra forma y no les va a gustar. Bueno, un palo, yo lo encuentro.
Qué pena.
Qué cuático ser profesional de la salud. Los admiro, caleta.
Oh, si yo estuviera en mi derecho de muerte, pónganmelo aquí nomás. Pónganmelo aquí y listo.
La frente.
Póngamelo en la frente y se acabó.
Oh. Qué acuático. No sé. Yo creo que a mí no. A mí igual me gusta. No sé, por ejemplo, si hay gente que está como aferrada a la vida. Ah, weona, es que ahora, ¿por qué quería decir esto? Fui a ver La Memoria Infinita, el documental de la Maite Alberdi, que cuenta la historia de Augusto Góngora y la Paulina Valenzuela. Si ustedes no saben quién son, Augusto Góngora era un periodista que creo que estuvo casi siempre en TVN, no estoy segura. Pero fue un periodista que sobre todo en los 90, principios de los 2000, era muy como conocido. Reportó todo el tema del golpe de Estado, todo lo que pasó en forma posterior durante el... mientras estuvo la dictadura en Chile. Hizo hasta un libro con otros periodistas y era un weón súper clever. Y él, siendo una persona relativamente joven, le dio Alzheimer. Y cuentan, caché, como que hacen un paralelo entre él siendo joven, siendo una persona así clever, inteligente, haciendo reportajes, metido en las poblaciones, en la época de la dictadura y toda la mierda. Y después, como de a poco, va declinando su salud. Al principio él sabe que tiene Alzheimer. Y como que se sorprende, como que ella le dice, oye, yo soy la Pauli, soy tu señora. ¡No! Y como que se pone contento, ¿cachai? Y es como, ¿en serio? ¡Oh, qué bacán! Y es como que él está muy feliz. Y eso es como al principio del Alzheimer. Y después, a medida que va avanzando, él no sabe quién es el mismo. Él habla con su reflejo, weón, es, ¡oh, cuch, tu madre!
¡Oh, weón, qué angustiante!
Es muy paloyo, porque habla con su reflejo y pide que lo vayan a ver sus amigos, ¿cachai? Y es como, ¿por qué no vienen mis amigos? Como porque, no, si tú tienes amigos, no, yo estoy solo. Por favor, necesito que alguien me ayude. Y el weón tiene una colección de libros así gigante, que es la muestran, ¿caché? Como que tiene una biblioteca, una pieza, que está llena de libros, como del piso al techo. Paredes completas de libros. Y él está desesperado porque no sabe dónde están sus libros, que están literal frente a él. Y tiene mucha pena porque él dice que todo lo que él tiene en la vida son esos libros. Y está desesperado porque todo lo que él tiene en la vida son sus libros y no los tiene. Y no puede entender que lo que lo rodea, de hecho, son sus propios libros, ¿cachai?
Bueno, qué pena. ¿Por qué cuéntame eso? ¿Qué te pasa?
Porque estoy enferma de loca. No sé, es que, no sé, ¿por qué me hago eso? Horrible.
¿Cuál es tu problema?
No sé. Bueno, si usted, la película es, o sea, es un documental en realidad, pues porque lo está como, hay partes en que está grabado como, entre comillas, bien, por decirlo de alguna forma, como se nota que es como una cámara que está instalada, y hay otras cosas que están grabadas como con una cámara como manual, que es como que la dejáis instalada en un trípode y seguís haciendo tu vida, ¿cachai?
¿Y es muy cuático? ¿Y él sigue vivo?
No, él falleció hace poquito.
Ah, ya. Yeah.
Falleció este año, no sé hace cuánto, hace poco. Pero estuvo siendo una persona muy joven, y es muy cuático ver el paralelo de la persona Glover. Y yo decía, debe ser muy palpico. O sea, en general, Alzheimer debe ser muy paloyo. En general. ¿Cachai? Pero siendo una persona, entre comillas, un periodista o alguien que trabaja en grabarse, como que tu trabajo es estar delante de una cámara, debe ser muy paloyo tener tanto registro audiovisual de la persona siendo lo que era, y después tener la comparación con la persona como ya en su declive máximo. Bueno, era muy paloyo, muy palpico. Porque él no reconocía a la esposa, que era la Paulina. Y ella como que trataba de decirle, ¿quieres que te ayude? Y es como, es que yo no sé quién eres. Y yo decía, oh, conche tu madre.
Oh, weón, a mí me diera seme, también póngamelo aquí.
Ah, no, eso, ese era mi punto, weón. Si a mí, yo empiezo a tener, si, mi abuela falleció de Alzheimer, y es como que claramente hay, en mi genes hay de eso, y es como en el minuto en que yo presento una cuestión, es como, no, Diosito, llame contigo. Hasta que nomás yo llegué, no quiero, no me interesa seguir para adelante con esto. Me quiero, quiero cancelar mi suscripción a estar viva, por favor. ¿Dónde cancelo esta suscripción que no me gusta? Palo yo.
No, pónganmelo aquí, entre ceja y ceja.
Sí, ya, o los vimos nomás.
Qué terrible, ¿no? Porque igual es una weá, o sea, puta, igual no sé, no, yo no he visto nunca eso de cerca, pero debe ser terrible igual para la familia esa weá, pues.
Mi abuela tenía Alzheimer, pues, y mi abuela no sabía quién era yo, no, quién era yo, no tenía idea. De mi papá a veces se acordaba, de alguno de sus hijos. Y de repente, una vez, estaba... Mi papá con sus hermanos se criaron en un pueblo chico, y como eran hartos hermanos, todos de edades cercanas, eran buenos para mandarse cagas cuando jóvenes. Po. Entonces una vez, no me acuerdo qué hicieron, el punto es que los tomaron a todos detenidos. Hace muchos años, en una comisaría de pueblo, todo de pueblo. Y mi abuela los fue a sacar, pero los fue a sacar con la escoba, para sacarle la concha de tu madre por andar hueando. El punto es que en algún minuto, cuando ya estaba con el Alzheimer muy cuático, ella como que volvió ese minuto, y era de noche, y quería ir con la escoba a sacarlos de la comisaría de vuelta. Y era como, no, mamá, si están aquí, y trataban de explicarle, y así como, no, los chiquillos están presos, cabros de mierda. Y era como, era muy cuático.
¿Cómo será? Así como que verán como la vida pasando frente a ellos, como los recuerdos que sí se acuerdan, como una película, como que revivirán todos esos momentos. Qué heavy, weón.
No sé, una vez, es que no estoy segura si era Alzheimer o qué otra enfermedad era. Hicieron como un experimento en, no me acuerdo qué país, que hicieron como un documental de cómo sonaba, entre comillas, el Alzheimer. Y era como si tuviera ahí, que lo hicieron con el hijo de una persona que tenía... su mamá tenía Alzheimer, entonces el experimento lo hicieron con él para él que pudiera entender, ¿cachai? Entonces, el Alzheimer era como si tú tuvieras escuchando como la tele cuando hace ese sonido de como de lluvia, cuando hay interferencia.
¿Ya? ¿Como estática?
Eso, la estática, como si tuviera eso todo el rato en las orejas, sin parar. Y es como si tú de verdad tuvieras estática todo el tiempo, como en tu cerebro, y es como que tratáis de pensar, pero está todo el rato eso interfiriendo, y es como que no lográis... tener un segundo de paz, como que estaba todo el rato eso interfiriendo, como... Y él tenía que tratar de pensar, comer, hacer todas esas cosas, con ese sonido todo el rato puesto en unos audífonos así gigantes, que no se podía sacar, ¿cachai? Y como que el único sonido que le entraba todo el tiempo era eso. Además como de los sonidos de su ambiente y de la gente, ¿cachai? Y el weón estuvo así, no sé, media hora. Y era de verdad, no puedo pensar. Es como comiste, weón, no sé. No sé, porque esta weá no me deja... Como que el fog mental no... Y es como que no logré hilar pensamientos, ¿cachai?
Qué brígido, weón.
Como que así le trataban de explicar lo que sentía ella desde la enfermedad, ¿cachai? Que claramente no es que escuche todo el rato una interferencia, pero así se siente el, como los procesos cognitivos... Le trataban de explicar a esta persona, pues, ¿cachai? Entonces yo creo que debe ser eso, pues, como que tenéis tanto, ese tanta como neblina mental que de repente lográis encajarte y puede ser que de repente encajáis con pensamientos de, y te dais cuenta en dónde estáis, que era lo que le pasaba en este caso a Augusto Góngaro, que de repente él estaba así como enojadísimo, pidiendo ayuda, de repente peleaba con gente y es como, por favor, estoy aquí, necesito que alguien me ayude, y es como, estoy en tu casa, necesito irme a mi casa, por favor, porque nadie me ayuda, y de repente como que tenía minutos de lucidez y es como, y le hablaba a ella, pues era como, y él decía, por favor, me reconoces, no sé qué, y él decía, obvio, obvio que te reconozco, eso no va a pasar nunca más, yo nunca más me voy a olvidar de ti, y era como, ¡ah!
¡Qué triste!
Es muy paloyo. Entonces, si yo no me quiero, si yo estuviera en esa wea, no me quiero suscribir a la vida. Se cancela la suscripción. Y de hecho, luego le preguntaban, como al principio de la enfermedad, es como, ¿tú te quieres morir? Y decía, no, pues a mí me gusta vivir. Yo sé que tengo problemas y sé que tengo esta wea que es el Alzheimer. Pero a mí me gusta vivir, ¿cachai? Como que vivir igual es bien, está bien. Y al final ya de la enfermedad, es como que ella le preguntaba de nuevo y es como, ¿te gustaría, como que te gusta vivir? No. Como no tengo cosas claras de la vida, pero no, vivir no me gusta. Como, concha tu madre. Oh. Es una gran película, bueno, está en el cine todavía, pueden ir a verla si quieren. Si son como yo, quieren ir a llorar. ¿Por qué fuera a llorar?
Esta recomendación culia, abogado.
Ya, pero por ejemplo, sí. Yo encuentro que es una gran película como para generar conciencia de lo que es vivir con una persona con Alzheimer. Sí. O de repente, para entender, a lo mejor tú no eres la persona... que eres el cuidador principal, pero tienes que, entre comillas, convivir con una persona que es la cuidadora principal de alguien que tiene Alzheimer, y te ayuda mucho a entender cómo funciona, ¿cachai?
Claro.
Y de hacer más compasivos de alguna forma, también. Encuentro que es una gran... El documental está muy bien hecho, así como, grande Maite Alberti. Maite Alberti, lo más grande.
¿Ella es la que hizo también lo del topo?
Agente
topo.
¿Agente topo? Sí. Es brígida la loca, la encuentro
cuática. Yo no la cacho.
Sí, pues, de hecho, chilena.
No, tampoco el señor Topo. ¿Lo conozco, si el caballero? Lo reconozco, no lo conozco en persona.
Somos amigos, mi pana.
Somos amigos, es mi amigo.
Sangre, mi real, en... mi sangre. Mi real, como dicen los Lolo. Mi sangrecita, como dicen los Lolo. El otro día iba acá por la calle y se estaban sacando foto, una foto con los reales. Y yo dije, oh, cuánta juventud.
Los reales, dicen ahora los jóvenes.
¿Los reales o mis sangrecitas?
Oye, pero... ¿qué pasa con los de real?
Yo me quedé en los panitas. Ahí me quedé yo. Hace poco me enteré de los reales y los sangrecitas. Me enteré gracias a la alumna en práctica de mi pega, que ya nos traía los lenguajes modernos.
Pero esos lenguajes modernos, si un alumno en práctica en tu pega, igual son antiguos, pues. Como que ahora yo creo que los verdaderos lolos deben tener lenguajes más modernos aún.
No, porque ella lo escuchaba de sus hermanas chicas.
Ah.
No, ya. Si el lenguaje moderno, del verdadero lenguaje moderno. Pero ahora se fue la alumna en práctica y yo no tengo nadie que me ponga el día, weón.
Puta, yo tampoco, yo. Mi hermana es igual de vieja culia que yo, si nos llevamos por 3 años nomás, entonces se cancela.
No, pues ya está nostalgia. Pero igual la trabaja con gente
más chica, pues. Sí, trabaja con gente más chica, pero no sé si sabrá tanto. ¿Quién sabe? Yo siento que manejo más slang gringo que chileno ahora, de las juventudes. Porque Twitter.
Claro. X.
No, bueno, yo me rehúso a decirle X. Prefiero que día... un balazo aquí en la cabeza.
El otro día estaba escuchando atrasadamente capítulos de Crispy y estaba escuchando uno de mis temas favoritos, que es una de mis conspiraciones favoritas, la de The Birds Aren't Real. Los pájaros no son reales. Oh, concha tu madre, que lo amo. Y me acordé, y ahí escuché, creo que lo dijiste tú, como que había parte del movimiento, le pedían a Twitter que cambiaran el pájaro culiao porque los pájaros no son reales, y lo lograron.
Lo lograron. Ahora, maldito hijo de puta, lo logró.
Huevona, paloño. Porque los pájaros no son reales. Amo esa categoría conspirativa. Yo sé que es mentira y sé que es un meme, pero bueno, la amo con todo mi corazón. ya, pero a lo que vinimos. A lo que vinimos, a educar a la gente a propósito de un TikTok que alguien me mandó de una juez dándole color, dándose color, dándole... hueviendo a un abogado porque no se presentó a la audiencia con corbata. ¿Qué opinamos?
Que valen pico.
¿Sí o no? Entonces, yo decidí... Ah, ¿y sabéis por qué decidí esto? Porque ¿sabes qué es lo que se viene? Porque nadie me lo ha pedido, pero se viene igual. ¿Para tortura de Catalina?
¡No! ¡No quiero saber! ¡Voy a apagar el micrófono! ¡Te voy a silenciar! Yo creo que voy a tener que agendar un resfriado, una nueva influenza. Voy a tener que escuchar el disco culiado de nuevo para que me caiga otra maldición.
No, güey, era porque después me llega a mí también y no estoy dispuesta. No autorizo. No autorizo, buena, no quiero dejar de respirar de nuevo. No me gustó. 0 de 10 experiencia. ¿Saben qué se publicó? Este es uno de los. Yo creo que es el último capítulo que se viene de esto así, ble. Antes de empezar con una nueva cátedra de Derecho Constitucional, amiguitos. Ya salió la nueva propuesta 2023.
Oye, vi que el gobierno dijo que si la rechazaban no iba a haber otro proceso constitucional.
Es que weona. La cantidad.
Si, si se rechaza la weá ahora, se quedan con la weá de Pinochet y era.
Es que el problema es que hay un plebiscito que la gente quiere una nueva constitución. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. Porque en una. Era perfecta, mentira, no era perfecta. La anterior estaba muy para el lado de los derechos sociales y efectivamente era muy de izquierda. Y esta se pasó 27 pueblos. Se pasó como 87 pueblos para el otro lado, pues weona. De hecho, no la he leído, leí un par de artículos así muy al aire. Y efectivamente el tema del aborto en tres causales, se publica esta weá y se cae pasado mañana. Entonces, retrocedemos. Y de hecho, hay artículos que están, hay artículos que, de los pocos que leí, insisto, no la he leído completa. Leí un par de weas así muy entre medio. Y hay artículos que están hechos como cuando tú le pedís el trabajo a tu mejor amigo y te dice, ya, pero cámbiale algunas weas para que no nos reten. Y tú presentáis el mismo trabajo y le ponís algunos sinónimos. Pero dice lo mismo, pero le ponís algunos sinónimos. Hay artículos que están así.
¿De la constitución anterior o la de Pinochet?
De la constitución de Pinochet, no sé, el artículo dice XYZ y el de acá dice XY minúscula Z. La misma mierda, weón. Y es como, esto es broma, weón. Y hay derechos que estaban en la constitución de Pinochet que acá están, no están. Y yo, weón. Como, weón, me estáis dejando a Jaime Guzmán como un socialista. ¿Qué es esto? Ay, a Jaime Guzmán. A los weones de la Comisión Ortuza como socialistas.
Jaime Guzmán.
¿Cómo es esto posible, weón? Entonces, repito. He leído la constitución muy por encima, no he hecho un análisis acabado y hay cosas que no me quedan tan claras que yo creo que a mis amiguitos abogados les voy a preguntar para ver si entendimos lo mismo. Pero sí, se viene. Quiero que sepan, para tortura de Catalina, nuevamente. Y el problema es que la gente ya dijo que quiere nueva constitución, pero no nos ponemos de acuerdo, entonces está difícil. Sí escuché lo que dijo, que había dicho el gobierno, como que no sé si estaban en pie de hacer un nuevo proceso constitucional. Pero se supone que la gente, la people ya habló, entonces no sé. No sé cómo se va a abordar ese tema.
Qué complicado, ¿no?
Está dirigido
el... Apuesto que van a rechazar la hueá de ahora como corresponde y al final el Congreso va a terminar haciendo una constitución culia.
Oh, el Congreso de ahora. Nefastísimo sería, buena. Bueno, esos análisis profundos se vienen prontamente, pero ahora esta semana tenemos análisis menos profundos. acerca de...
¡El juzgado!
¡El juzgado! ¿Sabías tú que para entrar a la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Santiago, que están ahí, no me acuerdo en qué calle, bueno, están ahí en el centro, no podías entrar, por ejemplo, con short y chala? ¿No te dejan entrar?
¿En serio?
Sí, pues bueno. Es como en el Vaticano. Ah, yo nunca he ido al Vaticano, esto me lo contaron mis amigos pudientes que han ido al Vaticano y a Europa, yo nunca he ido. Pero por ejemplo, para entrar al Vaticano no podía entrar como descubierta, mostrando pierna, mostrando brazo. Te arriendan unos como pareos para que te cubráis, si es que no vais lo suficientemente cubierta, si no estáis a la altura.
Una burka. Su burka.
No, claro, su burka. Para estar a la altura. En el juzgado. Bueno, no en los juzgados, pero en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones, no te dejan entrar. Si tu pinta no está... Estuve buscando dónde está esa weá, porque estoy un 99% segura que existe como un reglamento que dice específicamente que no podías entrar como con pantalones cortos, con chala y con chora, la cuestión.
Tenemos de cabello,
no lo pero cuando uno va a jurar, te mandan un instructivo. Cuando uno que estudió Derecho, tenéis que hacer el pass, convertirte en abogado, tenéis que ir a jurar. Y tenéis que abrir un expediente, presentar una weá. Sabéis que se me había olvidado, uno cuando quiere jurar como abogado, lleváis tu título, todos tus hueveitos, abrí expediente para que te den hora para jurar y tenéis que presentar certificados de conducta. Y tenéis que tener dos amigos que vayan a decir, esta persona lo hace bien. Juro que esta persona ha tenido buena conducta, ha observado hasta la fecha una buena conducta o comportamiento social. Y vais con tu certificadito. Te lo juro. Vais con tu certificado autorizado ante... la cuestión dice, conozco a tal persona hace tantos años. Y me consta que vive aquí. Y que ha observado hasta la fecha una buena conducta o comportamiento social.
¿Y qué pasa si yo tengo algún enemigo que iba a jurar y quiero ir a cagarle la juración? Pues no autorizo.
¿Te cachai?
Llego yo a la web, abro las puertas así, como si fuera teniendo un matrimonio, como Shrek cuando va a tener el matrimonio de Fiona con Lord Farquaad. ¡No! ¡Yo me pongo! Entro con una web así de notaría.
Sería épico. O sea, uno lleva uno mismo sus certificados de buena conducta, ¿cachai? Pero yo conozco una gente que yo los conocí en la universidad y ahora son los muy muy y los no sé qué. Es como, amigo, yo te vi en una cuneta.
Yo te vi tomando copete del suelo.
Te vi meando en la plaza. Pero sí, te hacen presentar eso. Entonces, y ahí, cuando a uno le abren la carpeta y te entregan el instructivo, ahí dice expresamente que no podí ir con short y chala. Puta, se me perdió, ¿dónde lo tengo?
Pero no es porque sea la titulación y la weá, es porque, o la juración y la shit, es porque no se puede nunca entrar a esa mierda con ropa
no,
picante.
Mira, no, ¿cómo se llama? No es necesario tenida formal para el efecto de entrar, pero no te dejen ingresar con pantalón corto ni falda corta, así como mini falda.
Se cancela el putichor y la putifalda.
Se cancela el putichor y la putifalda. ¿Y cómo se llama? Y uno tiene que ir vestido, el que jura, el juramentoso, tiene que saber ir formal. Pero lo que sí, por ejemplo, podéis pedir permiso para ir como con tenidas, con tu tenida, si perteneces a alguna etnia. Por ejemplo, otra vez juró una niña con atuendo mapuche.
Oh,
sería muy bonita. Pero ahí tenéis que pedir como un permiso especial. ¿Cachai? No creo que si llegáis así, como que te digan que no. Pero entiendo
si
que tenéis que...
Y vais con así como con esa...
Con los cocos.
Con los cocos en la tela. O con el puro taparrabos, huevona. Con una pluma parada. Nah, estoy siendo ignorante, en verdad. De más que el atuendo de la Isla de Pascua no es así. Estoy solo siendo una ignorante culiada por lo que yo he visto que hacer en el colegio. Pero si vais con un atuendo como los del colegio del Sausau, ¿qué te dirán?
Yo, no te dejan entrar. ¿O no, pues si no, te dejan, si no te dejan entrar con chores, dudo que te dejen entrar con un taparrabos.
Ah, pero es tu etnia, po.
No sé. Oh, qué gran.
¿Qué haría Tweety? What would a Tweety do?
Su, claro, oh, brígido. Mira, yo he visto atuendos mapuches.
Oriona. No sé. Oriona iba con pintura en el cuerpo, porque la ona se pintaba en el cuerpo nomás, por los kawaiis que todos son locos. Amiga Eresetnam.
Cuerpos pintados.
Oh. Sí, pues, y ahí no te pueden decir que no, pues igual es como tu cultura.
Tu certificado. ¿Pero queda gente de esa etnia?
En verdad, yo creo que quedaba no. Una señora que falleció hace como el año pasado.
De los Selnam,
pero yo los cuerpos culiados se creen Selnam, po.
Eso es cierto. Siempre voy a recordar esta polémica en mi corazón.
Amiga y Selnam. Qué gran polémica, pues, la amo.
No sé. La verdad. La única etnia que he visto representada en los juramentos ha sido la mapuche, que tiene una tenida bastante recatada. Entonces, no hubo problema.
Este es un llamado a la cultura. Si ustedes están por pertenecen a alguna etnia, que muestre el poto, por favor, vayan a mostrarlo a la Corte Suprema. Es un llamado de Catalina Guerra.
Weón, qué gran momento. ¿Te imagináis decir, claro, pertenezco a esta cultura y mi traje ceremonial es cuerpos pintados?
¿Cómo? ¿Y si te dicen que no lo demandé por discriminación, po?
Bueno, así, pues, por eso estoy pensando. Oh, la Corte Suprema está al pico. Ya, porque alguien, me acuerdo quien preguntó, ¿cómo se le dice al juez? Entonces, dependiendo de a qué nivel estemos. Porque, por ejemplo, hay algunos que le dicen usía, que yo encuentro que es un término del año
usía. Coco.
Usía.
¿De dónde del viene año esa cero. Palabra? ¿Del latín?
No sé, weona. Usía, a ver, ¿de dónde viene? Usía... origen.
¿Cómo se escribe? Yo nunca había escuchado esta palabra.
¿No?
No, es... déjame adivinar. U-S-I-A.
Sí.
Oh.
Es una síncopa de vuestra señoría. Yo no sé qué es síncopa.
Las síncopas no son esas weas que las notas musicales... Síncopa, 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 síncopa.
Puede ser, pero siento que en este caso...
Es la única síncopa que yo conozco.
Ya, pero es una forma de referirte. Usía es como decir vuestra señoría. Me imagino que como en chiquitito. Ah, en resumen, de vuestra señoría. Estoy inventando.
Es como decir SOA en vez de señora.
Claro. La versión jurídica del SOA, usía. Algunas veces a algunos abogados le dicen vuestra su señoría a los jueces. Yo solo les digo magistrado.
Te enseñé a decir majestad.
Weona, cuando recién empecé a ir a los tribunales, mi mente estaba todo el rato, mientras yo hablaba, mi mente, su majestad, su majestad, su majestad, su majestad, su majestad. ¡Ah! Weona. Y una vez empecé con el suma, y dije su magistrado. Y la juez me dijo, me ibas a decir su majestad, ¿cierto? Y yo...
Ay, te quiero mucho.
Ya, pero quiero decir en mi defensa que la cantidad de gente diciendo su magistrado, porque yo estoy segura que querían decir su majestad, lo he escuchado demasiadas veces, así que yo no era mí la única a la que lo ha pasado el su majestad. Ya, pues esos son los de primera instancia. Magistrado, señor juez. Ay, es que también me acordé que a propósito de un audio viral que igual lo comentamos, de una loca a la que Denise. Que Denise, la juez le dijo, tráteme de usted, y ella le dijo, usted no es una reina, y Denise se volvió loca. Si ustedes van al tribunal, no sean como Denise, a los jueces sí se supone que atendida como el cargo que invisten y la weadita, sí los tienes que tratar de usted. ¿Caché? Como que le dice, te puedes referir a ellos como su señoría, como magistrado. Algunos le dicen señorita a la jueza o señora a los jueces, y a algunos jueces no les importa. Hay otros que sean mucho color y es como, no, tiene que referirse a mí como magistrado.
Miss.
Esto también lo he contado. Una vez escuché un abogado que yo creo que estaba mirando el teléfono y se le desenchufó el cerebro y le dijo a la jueza, mi amor, y todo así.
Sí, lo he contado, lo amo.
Oh, y ese fue
el adulto, adulto de decirle mamá a la profe, weón.
Sí. Es un momento que voy a guardar para siempre en mi corazón, este weón diciéndole mi amor a la juez, terminando de decir mi amor y viendo cómo a su cara se le van todos los colores y poniéndose rojo, rojo como un tomate. Ya, pues entonces usted, el juez, le puede decir magistrado, su señoría, está bien. Ahora, si ustedes, bueno, es que a menos que sean abogados, poco probable que vayan a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema y estén ahí con los jueces. Porque a los, ya esto también lo hemos dicho, a los de la Corte de Apelaciones son su señoría ilustrísima. Y ya, si digievolucionaste, o por ejemplo cuando estáis jurando, que ahí están los de la Corte Suprema, esos son su señoría excelentísima.
¿Y quién es el juez máximo de todos los jueces? ¿El rey de los jueces?
¿El rey señor de las
moscas de los jueces?
Yo creo que el presidente de la Corte Suprema. Él es el señor de las moscas.
¿Y él cómo hay que decirle?
Ese es también su señoría excelentísima.
¡Wow! ¡Qué largo!
Difícil. Al presidente de la Corte Suprema, su señoría excelentísima. Yo debería saber esto, no tengo idea quién es el presidente de la Corte Suprema en la actualidad.
Pero es como el Papa, po, su santidad, no sé qué weá. Oh. Y el presidente, igual al de la República, no hay que decirle como una forma brígida. ¿O no? Su excelencia, el presidente de la República.
Juan,
¿no?
Eduardo Fuentes. Ese.
¿Eduardo Fuentes? ¿De mentiras verdaderas?
Excelentísimo señor presidente de la República.
Y todo
vuestra
Chile, el
excelencia. Alguien en los Panamericanos nos iba entrando y saliendo y alguien le dijo: ¡te invito a comer completo!
Bueno, el otro día un amigo mío posteó una historia cercana que estaba en un cumpleaños y que llegó el Boris. ¿Al cumpleaños?
¡Conche tu madre! ¡Oh, weona! ¿Tan era real como tú?
Amigo de la cumpleañera, y él estaba sentado al lado de la cumpleañera, y yo le dije, bueno, ¿y no te sacaste una foto? Y me dijo, no, es que me dio vergüenza, porque como que alguien gritó, ¡el Boris! ¡Terrible fuerte! ¡Que no cachas que había llegado!
Bueno, me gusta profundamente que la gente se refiere a él como el Boris, y él sabe que él es el Boris, y como que todos entendemos, y que incluso su apelativo en forma, entre comillas, como despectiva, que es el merluzo, y cuando empiezan con el merluzo, Callanfín Bombín, hasta el perro hace memes, y tú eres Callanfín, eres Tim Bombín.
Oye, pero yo me pregunto, pues, yo no entiendo cómo nadie le ha preguntado hasta ahora, pero por favor que alguien le pregunte en algún momento de su mandato si es que él se dice a sí mismo, ah, ya, Callanfín Bombín, porque yo me lo diría, ¿no?
Yo también. Encuentro que yo no sé quién, yo sé que lo empezaron en forma despectiva, lo del merluzo que hay en Pimbombín, pero encuentro que es una de las weas chef kiss más preciosas de este gobierno.
Don Boris.
El Don Boris, sí. Yo creo Don que Boris haga algo.
Si lo conociera en persona, yo creo que no podría evitar decirle a Don Boris.
El Don Boris. Como que nadie, como que Gabriel no existe. Gabriel Boric no existe. El presidente de esta república es Don Boris. Al que deberíamos referirnos como presidente de la república, excelentísimo señor presidente, vuestra excelencia, para los amigos del Boris.
Porque igual los presidentes anteriores, por último, era el apellido, pues como que ya Piñera culiado. Claro, ya,
como que había un poco de respeto.
Por último el apellido, pero que nada, weona. ¿Don Boris?
Pero igual, pero cachai que uno le quiere faltar el respeto, pero le pones el don, hay un respeto detrás de... Es como con cariño, cariño y respeto. Bueno, a pesar de que nuestro presidente no ocupa corbata, que lo encuentro, te quiero mucho, yo siento que es una pelea súper tonta esa de la vestimenta en los tribunales, y que era a propósito de lo que por qué empezamos a hacer este capítulo, en los tribunales, weón, le dan mucho color. En general, no todos los jueces, pero hay jueces que huevean, sobre todo a los hombres, pues las mujeres, yo a veces me paso tres pueblos con la vestimenta semiformal, se supone que yo debería ir formal a trabajar, pero en mi mente, si me pongo tacos, estoy formal, entonces yo a veces voy con jeans...
Te poní tacos de stripper. De esos transparentes de RuPaul.
Paso a ser polsito. No, mentira. Me pongo jeans negros, que son negros como de un solo color, y tacos. Entonces en mi mente ya estoy formal.
¿Jeans?
A veces.
¡Qué patúa!
Sí, pues patúa. Es que yo llevo muchos años trabajando en esto. Me tomo atribuciones que nadie me ha dado.
Eres regalito.
Claro, entonces como que, ¿quién me va a decir algo si ya llevo tantos años? Güey, si mi jefe no me huevea. Como... El otro día fui al tribunal de Puente Alto, lo más grande, y...
Excelente comuna. Cuéntanos tu experiencia en la comuna más grande de Chile, por favor.
Bueno, Puente Alto es como esos juegos donde uno está construyendo y como que tenés que como liberar espacio para poder construir. Y construir una casa toda raja y el resto está vacío porque todavía no tenés los puntos para construir. Porque tuve que ir al Centro de Justicia de Puente Alto, que está en el Metro Las Mercedes. Entonces estaba el Centro de Justicia de Puente Alto, muy bonito, así como chito hace poco. Yo pensé que estaba hace poco, ahora me acabo de enterar que en realidad tiene más de 10 años. Pero está muy bonito, muy bien cuidado, y acto seguido, sitio Eriazo. Un tremendo sitio Eriazo. Y un poquito antes, unas casas preciosas, así, weón, concha tu madre, qué casas más bonitas. Tribunal, sitio Eriazo, y es como, weón, todavía no desbloquearon esa parte para construir. Deben juntar, le faltan puntos, no sé. Le faltan vidas. Me da mucha risa eso.
Se repite en todo Puente Alto. Peladero, y al, al lado del peladero, casas bonitas, al otro lado una población culiada.
Bueno, sí, estaba un edificio que deben haber sido viviendas sociales antiguas, un edificio de viviendas sociales antiguas, unas casas espectaculares, porque me tuve que dar una vuelta un poco tonta porque me equivoqué, porque se me olvidó que las Mercedes era ruta roja en la mañana, y me pasé de largo. De una vuelta un poco hueona. Entonces había una parte donde habían como unas viviendas que eran como unos edificios sociales antiguos, unas casas, después cruzaba ahí la calle, unas casas espectaculares, el tribunal, sitio Eriazo. Como no tiene sentido esta comuna.
No tiene. Es una distopía. ¿Distopia o rígida? ¿Distopía cómo se dice?
Distopia. Yo le digo distopia.
No tengo idea. A ver, googleemos. Distópico. Pero sigue contando tu experiencia mientras lo busco.
Ya, pues, entonces pasamos por ahí por las seguridades y, bueno, había una gente que quería ir a pegarle, no sé si al juez, no entendí bien esta parte porque yo estaba, le estaba mandando, de hecho, le estaba hablando a la Cata, estaba haciendo una foto, mira dónde estoy. Y mientras tanto escuchaba conversaciones ajenas que como que querían ir casi que a linchar, no sé si al juez, a quién, por el tema de la pensión, de la nueva ley de pensión de alimentos, que se acuerdan que yo les expliqué la ley de pensión de alimentos. Yo no tramito familia, entonces como que les expliqué la ley, pero en la práctica yo no sé cómo funciona, y ahora aprendí de la forma difícil que para llegar a la plata del ¿cómo se llama? De las AFP, que es donde todos se quieren cobrarte los papitos corazones, primero tenés que agotar las otras instancias. Que sí, eso lo explicamos. El problema es que agotar las primeras instancias para asegurarte que el cristiano no tiene plata en otra cosa, que es los bancos, el conservador y todas esas mierdas, no es una wea tan rápida. Y se demora igual bastante, y hay bancos que se demoran en contestarle al tribunal. Mientras el tribunal no tenga la respuesta de, no sé, de todos los bancos en que digan efectivamente, no sé, abogada soltera no tiene plata en este banco, ellos no pueden seguir al procedimiento especial que es el del AFP. Entonces hay muchos procesos que están, entre comillas, paralizados porque necesitan cerrar esa etapa, y esa etapa es más lenta de lo que uno creería. Entonces, la gente está enojada y les quieren como que ir a pegar a los... Y no es culpa del tribunal a veces es culpa, yo soy buena para criticar a los tribunales y cosas que pasan, pero el procedimiento, la ley dice que hay que cumplir ese procedimiento, y ese procedimiento no es tan rápido, es la primera etapa. Entonces, salvaje Puente Alto, habían gatos que yo creo que estaban de ilegales. Porque no sé si ustedes sabían que los tribunales de las justicias, uno de mis amigos trabajaba hace años, ya no trabaja, y trabajaba en el Tribunal de Garantía de San Bernardo. Ahí tenían dos perros y un gato. Y esos perros eran alimentados por los funcionarios. Y eran cuidados por los funcionarios. Aguachadísimos, porque tenían el veterinario al día, tenían casita.
Ah, tenían así aguachados de verdad.
Sí, pues vivían ahí, sí tenían casas. Pero no sé hace cuánto tiempo... Y no, me imagino que la situación ya se ha desbordado un poco. La Corte Suprema que es la que la big boss, la señora de las moscas de los tribunales,
la catedral.
La catedral, que le dicen, que es la que dicta la a través de autocordados y weas por el estilo instructivo, es la que rige, como que establece cómo se rigen las cortes, la corte de apelaciones, y hacia abajo los tribunales más chicos, los de primera instancia, prohibió que hubieran animales que fueran como, entre comillas, propios, porque implica que son animales del Poder Judicial, y el Poder Judicial no tiene autorización para hacer granja.
Me da demasiada risa que quizás cuántas veces tiene que haber pasado esta weá para que lo hayan prohibido desde tan arriba.
Ya, pues, entonces yo me acuerdo que en Garantía, que esto me lo contó mi amigo, y por eso yo creo que estos gatos que estaban, eran gatos que estaban como...
ilegales.
Ilegales, me tinca que eran ilegales. Que los... estos de San Bernardo, me voy a ir al tribunal de San Bernardo y me van a decir, anda, yo estoy coneando.
¡Esa palayuta!
cuando, porque ustedes no sé si sabían, pero los tribunales... tienen los tribunales de primera instancia están bajo la supervigilancia de la Corte de Apelaciones de su jurisdicción. Y como la Corte de Apelaciones es como algo, no es una persona, y no es como que realmente una Corte de Apelaciones, más allá del título, pueda hacer algo, tienen ministros. Cada Corte de Apelaciones tiene una cantidad X de ministros, y los ministros están a cargo de los tribunales. Entonces va el señor ministro, que es el visitador, y se encarga de revisar determinadas cosas que se cumplan, cosas de los tribunales. Entonces, cuando iba el ministro visitador a revisar el tribunal, que van como una vez al año porque los obligan, no es que vayan más tampoco, tenían que esconder las casitas. Escondían las casitas de los perritos. Y lo sacaban a los perros. Pues sacaban a los perros, alguien se llevaba al gato, sacaban a los perros, y era como, ¿gato qué? ¿Qué es gato? ¿Qué es perro? Y cuando se iba, porque las visitas las anuncian, después volvían a... Que eso puede pasar en algunos tribunales, porque el tribunal de garantía, que está garantía y el tribunal horario penal en San Bernardo, están en un mismo edificio, tenían como patio, ¿cachai? Pero hay tribunales, por ejemplo, los civiles en Santiago, que son un edificio culiado que tienen cero patios, como solo un edificio. Entonces ahí sería más difícil tener un gato o un perro. Pero en estos tribunales que son como, entre comillas, de... que no son de acá del centro propiamente tal, como son los civiles, como es el Centro de Justicia acá de Santiago, o los de familia, que son solo edificios y no tienen como patios, entre comillas, privados, no pasa. Pero en estos tribunales que son como más chicos, más de pueblo, entre comillas, porque San Bernardo no es un pueblo. Más
periféricos.
Bueno, San Bernardo va a tener metro.
Me alegro mucho. Me alegro y espero que llegue a La Pintana también. Bueno, todavía hasta donde llegan todos los metros, pero ojalá La Pintana pronto tenga su metrito.
La Pintana, no sé dónde está, ¿para qué lado está la comuna?
Está al lado de Puente Alto. No sé cómo explicártelo sin mostrarte un mapa. Está Puente Alto así como en la parte, el mapa lo tenéis así, derecho, y está Puente Alto en la parte de abajo a la derecha. ¿Ya?
Ah, ya.
La Pintana está al lado de Puente Alto, pero un poquito más arriba, entonces está como... a la izquierda de Puente Alto, a un poquitito más arriba de Puente Alto. Entonces como que se pega con la Florida y con Puente Alto.
Ah, mira, se supone que va a haber una línea 9 en algún minuto, no se sabe cuándo, que va a llegar a La Pintana. Brígido.
Qué bueno que estén agrandando el metro por una más periférica. Me acuerdo cuando anunciaron la weá para San Beco, como que vaya caleta gente en Twitter enojada, como que hagan más weá, más centro y que la weá. Y yo solo tengo para decirle, giles culiao, ¿no entienden lo que es vivir en una comuna a la concha de tu madre? No, o sea, nunca han surfeado, weón, ¡cállense!
pero lo Martínez, porque según yo, las que se va, hay una estación que va a pasar por La Pintana, po. El observatorio, Lo Martínez y Gabriela, que creo que son las tres nuevas.
Ah, qué bacán. Ah, Gabriela sí, puede una calle que cruza Puente Alto y llega hasta La Pintana. ¿Esa será? ¿Como paralela?
Parece que sí.
Me da risa que una de las líneas nuevas, que van a poner otra línea en Puente, que estaba como por la parte más cercana a la cordillera en Puente, ¿cachai? Y esa línea va a terminar en una estación que se llama Estación Mall Plaza Tobalaba. Porque hay un mall en Puente que se llama Mall Plaza Tobalaba. Y yo no entiendo cómo le van a poner así a la estación, weón. ¿Cómo mierda le ponen Mall Plaza Tobalaba a la estación?
Está bien, encuentro.
Y en todos los mapas del metro dice estación Mall Plaza Tobalaba.
¿En serio, weón? Sí. Qué chistoso.
Como que es el nombre oficial de la weá hasta el momento. En volada van a cambiar a futuro. Pero ¿cómo te vayas a poner la estación Culia Mall Plaza Tobalaba? Es como cambiarle el nombre a la estación Tobalaba.
Y ponerle Mall a la Costanera. Qué chistoso. Bueno, San Bernardo tenía perros y gatos en su tribunal. Ahora va a tener metro. Excelente servicio.
Vamos, weón. San Bernardo cada día mejor.
Bueno, alguien preguntó: en las pruebas de la universidad también tienen que vestir así. No en todas las pruebas. Como estudiante de derecho, en las pruebas que son escritas, no. Pero cuando tienes examen, tienes que saber disfrazarte de abogado. Y tenés que ir formal. Y al principio, cuando yo recién entré, yo no sé si todo, una que es pobre, al principio era como con el traje que tenía tu mamá o algo por el estilo, porque claramente uno tenía traje propio, y después uno va comprándose sus ropas formales. Y después evoluciona en lo que soy yo ahora, que en mi mente ponerte taco ya es formal, entonces yo me pongo jeans y taco y en mi mente estoy formal. Pero para efectos universitarios eso no cuenta, y si tenés que ir como con vestidito, con pantaloncito de tela y el blazer. Y la corbata para los hombres. A los hombres, como rendir examen sin corbata y les cortan la cabeza. El día del hoyo los dejan pasar. En los tribunales propiamente tal, algunos jueces se dan color con la corbata para los hombres y con la chaqueta. Pero he visto abogados pedir permiso hasta para sacarse la chaqueta dentro de audiencia.
Pero sabéis que está bien que sufran, y alguna weá que los haga sufrir a los hombres, cuidado, si no les llega la regla, weón, ya basta. Que no, weá, la corbata me aprieta. Bueno, a mí me llega la regla todos los meses y estoy para la corneta y así todo voy a trabajar, así que vos tenés que aguantarte. Eso la corbata culiana más mono con chutumare.
Así es, yo voy a trabajar sangrando, fingiendo que nada pasa, mientras me desangro entre medio de las piernas. Alguien preguntó si lo usaban como toga y peluca. No, me gustaría así.
Sería bacán.
¿Sí o no? Oh, me gustaría. Yo voto, apoyo esa moción.
¿Tendrías que ponerte esa wea así para abogada?
¿Qué no me importa. Oh, qué divertido. Sería como una fiesta de disfraces. Estoy súper de acuerdo. Me encantaría. Porque además, imagínate, si me tengo que poner toga y peluca, ya cumplí, ¿cachai? O sea que para abajo podría ir como con
¿en zapatillas? ¿Pijama?
¿En pijama? 10 de 10. Oh, estoy súper de acuerdo. Voto por eso. Yo voto por eso. Yo soy pro usar... ¿cómo se llama ese tipo de ropa? Alguien preguntó... si uno se pone nervioso... Se pone muy nervioso y repite varias veces lo que dice. ¿Influye en algo? Me imagino que se refiere a los testigos. Y alguien también preguntó, aprovechando a propósito de los testigos, si era obligatorio o no. Entonces voy a hablar de los testigos. Si a ustedes en algún minuto alguien les dice, ¿puede ser mi testigo de X wea? Ustedes sepan inmediatamente que ser testigo de una persona es como casarte con la versión de esa persona. Y necesariamente declarar en favor de uno es estar en contra de la otra persona. Entonces, por ejemplo, Catalina y yo nos peleamos. Y cada una necesita testigos. Si tú eres mi testigo, significa que estás en contra de Catalina. Aunque tú digas no, si yo voy... Que una vez a una amiga le pidieron que fuera testigo y me dijo que era testigo en una tutela laboral. ¿Cachai? Y ella iba por la trabajadora. Y la persona le dijo, no, si yo necesito que tú vayas a declarar de lo que viste, no necesito que digas nada más. Y ya mi amiga me preguntó, me dice, ¿cómo que puedo ir, cierto? ¿Qué malo puede pasar? Y es como, ¿significa que vayas a hablar mal de tu empleador? Y es como, no, pero si no es eso, es eso. Siempre es eso, ¿eh? Siempre tengan en mente que ir a favor de una persona es ir en contra de la otra. No existe eso de ir de neutral. Necesariamente, si ustedes declaran como testigo respecto de una persona, es ir en contra de la otra persona.
¿Y qué pasa si vais como testigo de alguien y en verdad te
cagas? Irte lo cagas.
Y te lo cagas.
Ese es tu momento de brillar.
Uff. Ya invítenme.
Es tu verdadero.
Para ser tus testigos.
Ese es tu verdadero. Si a ti alguien te cae mal. Porque, y no es obligatorio ser testigo, salvo en los procesos penales. Si a ti te citan como testigo te llega una citación a tu casa, que esto también lo pregunto, ¿cómo el juzgado sabe que tiene que ir al juzgado? El juzgado, no necesariamente el juzgado, pero el testigo, aún no lo notifica. Si a ti te llega una notificación y es de un proceso penal, sí, es obligatorio ir. Y si tú no vas, te pueden detener, te pueden despachar orden de arresto y vaya a estar detenido hasta que prestes declaración. Fugitivo. Y podría haber una orden de detención en tu contra para que vayas a declarar en los procesos penales. Eso es lo único proceso donde es obligatorio. En familia, en laboral, no es obligatorio. Como que te pueden citar, te puede llegar una carta del tribunal y si no va y no pasa nada. Pero... Y de hecho podrían dar tu nombre y no es obligación tuya ir. Salvo en los procesos penales. Si a usted les llega una citación para hacer, a ir a declarar a un proceso penal, vayan. Porque las probabilidades de que si ustedes no van y que les despachen una orden de arresto y que los tomen detenidos, elevadísimas. Y no queremos que eso pase.
Ya, pero igual si no va y te van a buscar a la casa, ¿o no? Y te llevan en auto a la wea.
Pero detenido, pues, weona.
Ya, pero te llevan en auto.
Pero detenida, con esposas, porque estás detenida.
Pero en auto. No tengo que pagar el metro, no tengo que caminar.
Pero te pueden detener en tu trabajo, por ejemplo.
No veo el contra.
Despedida. Volví despedida.
Por detenerme porque la detuvieron.
Sí, pues bueno.
Te pueden despedir del trabajo porque te detuvieron.
O sea, no existe una causal de despido como que weón se le olvidó ir a declarar, no, pero weón, yo he visto a gente despedida por menos, por weas más imbéciles. Así que yo les recomiendo asistir. A las penales, por ejemplo, a las otras no. Y hay una cosa que si ustedes declaran, existe una cosa que se llama falso testimonio. Entonces, cuando ustedes declaran, traten de decir la verdad. En la medida de lo posible. Porque además que si ustedes dicen mentiras y los pillan, es un delito. Entonces los denuncian al Ministerio Público. ¿Y saben qué pasa cuando los denuncian al Ministerio Público? Les abren una investigación penal. Y después terminan hasta el pico. Entonces digan la verdad. Es un consejo de abogada soltera. Y si ustedes se ponen nerviosos y repiten varias veces las cosas... si repiten siempre lo mismo, no pasa nada. Pero si ustedes empiezan a cambiar la versión, puede que crean que están mintiendo y los denuncien por falso testimonio, o puede que en realidad su declaración no valga, ¿cachai? Como que no aporte. La otra vez, el marido de una señora declaró acerca de un accidente del trabajo de ella y le preguntaron, así como el abogado de la señora. Se supone que todo el abogado, el marido, estaban todos a favor de la señora. El abogado le preguntó, ¿nos podría contar qué pasó, como qué le pasó a su señora? No sé, pues, si yo no estaba ahí.
Puta, este ojo culiado.
Entonces, no es la idea.
¿Y qué pasó con el caballero? ¿Automáticamente mató el testimonio?
Sí, pues, mató el testimonio. Fue una pérdida de tiempo. Y en realidad él lo llevaron para acreditar otra cosa, que era como la afección como psicológica, mental, que le había producido a su esposa el accidente del trabajo. Yeah. Pero él nunca salió de él, no sé qué le pasó si yo no estaba ahí. ¿Pero qué sabe usted? Nada, yo no estaba ahí. ¿Qué voy a saber? La compro, señor. Entonces, la idea es que digan la verdad, no pasa nada si se pone nervioso porque uno entiende, o sea... Cuando uno es abogado en general, no todo, igual hay abogados tontos hueones, y los jueces entienden que la gente se pone nerviosa. Yo nunca he sido testigo, pero me imagino que debe ser igual para el hoyo que están ahí todos mirándote, sentadito. Mm. Así que eso, no pasa nada, pero digan la verdad. ¿Cuál es el ente que fiscaliza a los jueces? Hoy no hay nada que los supervise. No es como que haya un ente. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un problema, pueden ir a acusar a los jueces a la Corte de Apelaciones respectiva. En la Corte de Apelaciones es el superior jerárquico. Y uno puede ir a presentar quejas. No sé si lo podrá hacer la persona así propiamente tal, como si no eres abogado. Y si les molesta, porque alguien pregunta si les molesta el hecho de andar con... que no ande formal. Hay algunos a los que les molesta mucho. De verdad que mucho. Como el audio que subí, el TikTok que subí de una jueza que estaba dando color a un abogado porque no tenía corbata. Que en algún minuto a Baza, Jaime Baza, que fue constituyente en el proceso anterior, también le dieron color porque fue a una weá del, en el Senado y el weón no tenía corbata. Y los weones así como que casi que no, esta weá no se puede llevar a cabo porque el hombre no tiene corbata. Una estupidez. Entonces, si son hombres, yo creo que es mejor ir con la... O sea, vayan sin la corbata si es que no la quieren usar, y si alguien les da color... ¡Oh, perdón, magistrado! Fingir demencia. Fingir demencia siempre es una buena forma de salir adelante. Entonces ustedes fingen demencia. ¡Oh, magistrado, perdón! ¡Qué falta de respeto! Si no les dicen nada, no les dicen nada. Y sí, pues Borisito no la ocupa, pero los tribunales son un poder independiente.
Yo diría, ¿hay como el presidente?
No, ¿te cacháis?
Dígame algo.
¿Cachai que la Corte Suprema tiene como un... No sé si es un instructivo o un autoacordado que dice que los jueces se tienen que vestir como a la altura de su cargo. Y de hecho hubo... A propósito...
Ah, ¿te cachai? Ir a hacer esas marcas, pero que se vea ordinario así. Como Chano. Oh. Pero así carísimo todo lo que estáis usando. ¿No te pueden decir nada, o no?
Weona. Ojalá tener plata para hacer eso. Esta es una noticia súper antigua, pero hace muchos, muchos años, más de 10 años atrás, un magistrado, un juez mandó un correo criticando a propósito de este instructivo que yo les digo, que no lo pude encontrar, pero existe un instructivo acerca de cómo se supone que se tienen que vestir los jueces. Y este juez mandó un correo a sus compañeros criticando esto y le hicieron un sumario. Entonces, si ustedes preguntan si los jueces se dan color, se dan color. Se dan cualquier color. Y así que eso. ¿Qué más les puedo decir de ir a los tribunales? Lleven su... y si ustedes son testigos, lleven su cédula de identidad. Porque una vez, un testigo en un juicio en el que estaba yo, no era mío, por suerte, no llevó su cédula de identidad y se enojó. Que porque estaban dudando que ella era ella. Y como señora no la conozco. A veces los deja, puede ser la cédula de identidad, el pasaporte, para las personas que no son chilenas. He visto que aceptan como la cédula de identidad como de su propio país, sobre todo con personas venezolanas. No lo he visto con gente de otros países. Mentira, lo he visto con gente de Brasil también. Como la cédula de identidad de su propio país, uh-huh, que no se llama cédula de identidad. Y en casos excepcionales les aceptan la licencia de conducir. Pero eso no más, pues. No. Una señora una vez, esto fue hace mucho tiempo, quería declarar y dijo, no tengo ningún documento, pero tengo mi tarjeta de crédito. Y como, no, tampoco nos sirve. Entonces, si ustedes son testigos, vayan con su identificación válida, porque no es de mala onda, pero no lo van a dejar declarar. Nadie va a permitir que declare. Alguien preguntó, ¿qué pasa si me enojo con el juez? Tengan cuidado, porque hay veces en que los jueces se pican. Una vez también lo vi, también hace muchos años atrás, que un abogado se puso a discutir con el juez, y los jueces tienen ciertas como medidas disciplinarias o como para dirigir la audiencia, para mantener el orden. Y te pueden sacar multa si te pasáis tres... Te pueden como sancionar en forma verbal, te pueden sacar multa, y si ya te pusiste bélico, te pueden mandar detenido. Y este juez se detonó y despachó orden de arresto en contra del abogado por poderse discutir con él. Yo encuentro que el abogado tenía la razón, no el juez. Pero yo creo que uno tiene que saber elegir sus batallas.
Bueno, pero es injusto igual, onda, como que si le discutí una weá, el loco no tiene razón y le estáis discutiendo y el loco se le para el hoyo y detenido. Sí. Qué injusto.
No es como que vengan los pacos, o por lo menos en ese tribunal, porque recuerden que yo lo que más tramito es laboral. Por ejemplo, si estáis en garantía, donde andan gendarmes y weas por el estilo, al toque, no sé si te tomarán detenido así de una.
Como la doctora Polo cuando se llevan detenido a los hueones, apenas termina el así. Caso.
Con los imputados sí pasa, pero yo no sé si a un abogado le despachan orden de arresto, no sé si será como inmediato. Porque en los tribunales de familia, en los laborales, en los civiles, no hay gendarmes, pues, ¿cachai? Hay guardias nomás. Entonces no, ellos no te pueden tomar detenido. Y esa vez el abogado se fue y fue directo a la corte a decir, mire, me despacharon una orden de arresto y como que la dejaron sin efecto al toque, porque se estaba pasando tres pueblos, pero igual, pues, ¿cachai?
Bueno, amo.
Y entonces, sí, pues, la idea... es tener eso. Y cuando uno, por ejemplo, hay tribunales en los que uno puede ir solo, sin ser abogado. Por ejemplo, en penal, podés ir a hacer presentaciones por tu cuenta. Las podías hacer tú mismo a través de la oficina judicial virtual. Y creo que en penal igual todavía las podías hacer como escritas a manito. En familia también puedes hacer trámites por tu cuenta, sin necesidad de abogado. Pero en laboral, que esto pasó, es algo que vi la semana pasada, en laboral necesitáis abogado. Si no tienes abogado, no te dejan hablar.
Oh.
Es un requisito que establece la ley. Y no es que la justicia esté en contra de la gente pobre, pobre entre comillas, porque este era el empleador. no era eso. necesitáis, es obligación para poder hablar. Como que te pueden dejar entrar a la sala, podéis escuchar, pero no puedes decir cosas. A menos que sea como, hola, sí, en realidad no tengo plata para un abogado, pero sí puedo ofrecer esta cantidad de plata y si el trabajador está de acuerdo, están todos de acuerdo, es como ya cerramos y eso sí se puede hacer. Pero de lo contrario, tú no puedes presentar documentos y weas ni defensas en el proceso laboral, por lo menos.
¿Y si eres abogado? Pero como les decía.
Ahí sí, po. Si eres abogado, sí, po.
¿Y te representé a ti mismo?
Sí se puede. Lo encuentro una estupidez, no lo hagan. Como dijo Homero Adams, el que todos dicen que el que se defiende a sí mismo tiene un tonto como cliente y ese tonto soy yo. No se defiendan a ustedes mismos. Como que yo creo que es pésima idea porque uno es súper poco objetivo. Entonces, y traten de que, por ejemplo... Catalina nunca me pediría a mí que yo la defendiera en un proceso penal porque sabe que terminaría condenada a pena de muerte. En Chile no existe la pena de muerte, pero yo, en mi desconocimiento, lograría que la condenara a pena de muerte.
Entonces, cuando... abogado, yo sí te lo pediría.
Bueno, ¿por qué?
Te lo cambiaría por un chicle, así ya no tengo más por ofrecer. Yo sé que tú no vas a lograr sacarme. Pero es que no
¿por qué quieres ir a la cárcel?
Un abogado que sí me pueda salvar de la cárcel.
Traten de buscar abogados que sepan de la materia, porque hay cosas que son propias de cada materia y que no existen en la materia de al lado. ¿Y cómo se llama? Y llegan abogados que toman de todo y que no cachan cosas específicas y van a dar la cacha a la audiencia. Pero puro dar la cacha. Y uno pierde tiempo. Y a mí me da pena porque de repente, cuando son las empresas, igual como que me importa menos. Ah, yo pienso, tienen plata. Porque así es una mala persona. Pero de repente son trabajadores, po, y no cachan. Y de repente les ofrecen. Ah, y este es otro consejo que les voy a dar. El último consejo de este capítulo. Mientras Catalina se muere.
De fondo. No supieron por qué apagué el micrófono. Ahí quedaron.
Oh, bueno, se estaba muriendo. Por lo menos, este es un consejo para los juicios laborales. En los otros procedimientos, no sé qué tan así es. Pero en los procedimientos laborales hay una etapa que se llama llamado a conciliación. A propósito de Denis de nuevo. En el llamado a conciliación, los jueces miran, así como al ojo, y dicen, mire, mi pronóstico es que el riesgo es más o menos tanto, por lo menos yo creo que si usted llega a un acuerdo por esta cantidad de plata, es probable que a lo mejor no va a ganar todo lo que quiere, pero tiene platita segura. Si el que le dice eso es el juez del juicio, que es el que va a dictar la sentencia y es el que tiene la palabra final, es altamente probable que entre medio le esté diciendo, amigo, tome esto y váyase, sea feliz, porque también he visto gente que es como, no, yo quiero sentencia, quiero sangre, y ¿saben qué? Para llegar a tener todas las, a veces uno quiere eso de verdad, pero para llegar a tener toda esa sangre y llegar hasta el final, los abogados cobran, y te cobran por gestión o por, te cobran. Mientras más se alarga el proceso, más te cobran. Entonces a lo mejor tú llegáis hasta el final y sabéis que de repente tenéis menos plata que la que te estaban ofreciendo. Y además de que ganaste cero, le tuviste que pagar al abogado. Entonces, este es mi consejo de mente de tiburón. Si el juez que les va a dictar la sentencia les dice, tome, llévense esto, llévenselo. Y la empresa está de acuerdo, tómenlo y váyanse. Porque a veces no se llevan nada.
Bueno, el meme de los Simpsons de que el mundo sería un lugar más feliz sin abogados es tan real.
Sí, sí. Así es. Que de repente, de verdad, que tú ves cuestiones y es como, weón, ¿por qué no se llevó esa plata? ¿Se va a demorar 2 años más? O de repente, de verdad, te demoráis, llegáis hasta el final y obtienes 100 lucas más que las que te ofreció la empresa en el juicio. Y es como, ¿valió la pena pagarle a un weón? La, no sé cuánto le pagaron al abogado, dependiendo del tipo de causa. Pagarle al weón, esperar, estar todo este tiempo pensando en este juicio culiao, odiando a la empresa culia, para llevarte 100 lucas más. ¿En serio? Si te hubiera llevado a la mierda al principio cuando fue el juicio, te habría ahorrado 2 años, ya tendréis la plata lista. Entonces, ese es mi consejo de abogada soltera. Vístanse formal, elijan sus batallas, nuevamente se los digo, tomen agua. Oye, esos son los consejos. Ah.
¿Cuánto cobran los abogados normalmente? Así como un promedio, por lo menos en laboral, ¿qué es lo que tú cachai?
Un porcentaje...
Ah, no, así como por hora.
Depende. Yo cobro por hora. suena raro eso. No, depende de lo que sea, ¿cachai? Se cobra un porcentaje, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los acuerdos, que es un 20-25%. Y cuando son gestiones específicas, como de repente ir a una audiencia o algo por el estilo, ahí sí es como, entre comillas, una tarifa fija.
Yeah.
Pero eso de la de como ir a hacer cosas específicas normalmente es como de un abogado al otro. Es como, por ejemplo, yo tengo una causa y no puedo ir a la audiencia y te digo, me podéis cubrir en esta audiencia y te pago, no sé, 50 lucas por ir a la audiencia. Si es una audiencia, entre comillas, fácil. Y tú me cubrís en esa audiencia. Pero por ahí van las tarifas. Igual hay otras cosas que algunos, por ejemplo... Ahora no lo he visto, pero hubo un minuto en que era como divorcios de mutuo acuerdo, 200 lucas. Como super oferta. Por 200 lucas usted está divorciado. Claro. O hay, por ejemplo, empresas que, sobre todo estas de defensa deudor y weas por el estilo, que tú les llevas todas tus deudas y ellos te dicen, ya te cobro, no sé, 1 millón de pesos fijos, me pagáis 1 millón de pesos y yo me hago cargo de todo el proceso. Como que solo necesito que me paguéis 1 millón de pesos. Entonces depende. Depende la gestión que tengáis que hacer. Pero eso, busquen abogados que sean como especialistas en las materias para que no vayan a dar. Y no pierdan sus platitas. Y eso cuando les ofrecen platitas... Sí, y cuando les ofrecen platitas seguras... Ay, por ejemplo, cuando hay empresas que están al borde de la quiebra y ustedes quieren ir al final, no vayan hasta el final. Mientras antes tengan una sentencia o un acuerdo, mejor pues, para que vayan a cobrar. Si después siguen 2 años después y la wea quebró hace 3 años antes, ¿qué van a ir a cobrar? Nada, van a tener la sentencia ahí de bonito. Mente de tiburón, amigos, elijan sus batallas. Respete para que lo respeten y tomen agua. ¿Qué más? Eso nomás tengo para decir. Y ya saben, ¿qué es lo que se viene? La tortura.
Es una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo.
Aparte de esas musicales palabras, ¿tienes algo más que decir o nos vamos?
Vámonlo. Ah,
vámonlo.
Sí, tengo algo que decir. Se dice distopía. Tiene un tilde en la I. En la última.
Oh, lo dije mal. Distopía. Yo diciendo distopía. ¿Qué? Como las ignorantes.
Seguramente en inglés se dice distopía. Ah. Suena bilingüe. La verdad no sé. Quizás es porque es distópico, po. Distópico, entonces no tiene más sentido que sea como distopia que distopía.
Tienes toda razón. Sí, yo creo que ese fue mi tren de pensamiento. No es de ignorante. Uh-huh. Es que me gustan los mundos distópicos. Oh, bueno, prontamente se viene mi crítica de la nueva de los Juegos del Hambre.
¿La película?
El 17. Sí, pues. Pájaros cantores y no sé qué cosa. Que se estrena ahora como en 2 semanas más. Prontamente. Se viene. Recuerden mi recomendación de cine, vayan a ver Cine Nacional, que todavía está en cartelera, si quieren, si son como yo, masoquistas y quieren ir a llorar. Y eso. Así que prontamente se viene la Constitución, nuestro tema favorito del podcast. Que no sé, que los anteriores se llamaron Hola Posapruebona. No sé cómo, cómo se van a llamar este especial constitucional. No sé si va a ser gran nombre. Yo creo que se va a llamar Material de los Hueones. Y eso, pues, amiguitos, abogatitos. Nos vemos en la próxima semana. Vayan a seguirnos al Spotify, denos 5 estrellas. Vayan a seguirnos al Instagram.com, Abogada Soltera Responde. Y adiós.